En Radio Euskadi, Vivir para Ver, con Elisabeth Legarda.
Gabón, abrimos las puertas de este nuevo Vivir para Ver en Radio Euskadi en la última hora del 17 de octubre y nos ponemos mirando al fin de semana. Los días 19 y 20 de octubre vemos que existe la opción de acercarnos a la 25ª Feria de la Biodiversidad. Su lema es la biodiversidad plantada en la vida cotidiana y esta vez la feria está organizada por Euskal Herriko Hazien Sarea, la red de semillas del País Vasco. Arrancarán las jornadas el día 19, el sábado, en el distrito de Abetxuko de Gasteiz y el día 20 será en Apellaiz, el municipio de Arraia Maeztu en la Sierra de Álava, donde tendremos la fiesta de la castaña de esta localidad porque han hecho una apuesta importante por recuperar ese castañal. Hoy tenemos entre nosotros a Sergio Martínez de Rituerto, que es el alcalde del concejo de Apellaiz, geólogo, apicultor, cultivador de huerto, frutales, casa de campo y un montón de opciones más para ser motor de este proyecto. Sergio Martínez de Rituerto, ¿qué tal? Caixo Gabón.
Caixo Gabón, muy bien.
Contigo vamos a hablar de agroturismo, vamos a hablar de miel, vamos a hablar de ovejas, de castañas, de biodiversidad.
De lo que quieras y lo que no sepamos nos lo inventamos.
Hay de montaña también, de la montaña alavesa. Pero bueno, vamos a ir primero con música, como hacemos normalmente, y lo hacemos con Itoiz y este Hegalegiten. ¿Te ha costado elegir la canción la selección musical?
Pues bueno, he hecho una recopilación un poco a lo largo del tiempo, de la vida, ¿no? Y esta primera canción pues me recuerda un poco cuando iba al colegio, ¿no? Cuando estudiamos allá euskera en Gasteiz y me vino a la cabeza como primera canción.
Baina egun batin ez natzerakuan txan-txan gorri bat ikusi nuen gelan da gero beste bat eta beste bat inguratuan engoen o txan-txan gorri
¿De nacimiento gasteiztarra, Sergio?
Sí, eso es, de nacimiento gasteiztarra, sí.
Pero tus padres no eran de ciudad, ¿no? Habían ido hasta esa ciudad, ¿no?
Sí, mis padres son los dos de Apellániz, un pueblecito allá en Montaña Alavesa, y cada uno, vamos, los dos son de allá.
¿Y qué es lo que les llevó la necesidad, el hastío, o el trabajo? ¿Qué es lo que les lleva al hastío?
Pues ya sabes, un poco en los años 70, pues la gente del campo se iba a la ciudad a trabajar, ¿no? El campo pues empezó también a mecanizar y la gente fue abandonando un poco la vida rural, ¿no? Y buscando otros
Siempre
medios.
Se ha pensado que en los pueblos no había futuro.
Pues no lo sé, pero sí, entonces las familias también eran muy grandes, había muchos hermanos, muchos hijos, ¿no? Entonces, claro, era difícil que hubiera sitio para todos, ¿no? Yo creo que por eso la gente abandonaba los pueblos, pero a veces demasiado abandonados, ¿no? Se quedaron un poco casi desiertos, ¿no?
Para los que no conocemos tu pueblo, Apellániz, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Y qué dimensiones tiene?
Pues Apellániz es un pueblo de Montaña Alavesa que está situado bajando el puerto Azazeta, en la carretera dirección a Estella, Vitoria Estella, y está en el límite norte del Parque Natural de Izki, y es un pueblo pues bastante disperso, ¿no? Es villa, tiene el título de villa, y es un pueblo de casas señoriales bastante grandes, un pueblo que se dedicó a la agricultura, a la ganadería sobre todo, y en el que vivimos pues unos 110 habitantes, más o menos.
¿Cuándo decidiste que tenías que volver, que tenías que vivir allá, residir?
Pues bueno, al final yo creo que son decisiones que no se toman de un día para otro, sino que van surgiendo poco a poco. Tampoco es que sea una decisión, digamos, para siempre, ni una decisión. Las cosas surgen y te estableces allá o no, ¿sabes? Ya. Es un poco que es a donde nos lleva el viento muchas veces.
Pero a ti el viento te ha llevado muy lejos. Has realizado tus estudios aquí muy cerquita en Leioa y luego incluso, bueno, pues has recorrido también parte del planeta, ¿no?
Sí, eso es. Pues eso es lo que te comentaba, que es un poco, solo se vive una vez y hay que tratar un poco de ver y conocer cosas y luego poder valorar un poco, ¿no? ¿Qué te gusta más, qué te gusta menos o dónde estás más cómodo?
Explícanos un poco eso de los concejos y cómo hacéis.
Sí, porque... bueno, en Álava, digamos que la administración local está, aparte de los ayuntamientos, cada pueblo tiene una junta administrativa, un concejo, ¿no? Que se elige, es como una asamblea vecinal, digámoslo, y que cada cuatro años los vecinos pues eligen a una junta administrativa que varía en número de miembros en función de la población de ese núcleo. Entonces, unas listas, no es que sean ni listas abiertas, se vota a cualquier vecino que esté empadronado.
Nadie se presenta. Tú no te postulas, o tú no dices, yo quiero... No. Te eligen a ti como
eso
el
es.
Delegado de clase.
Pues más o menos, sí, es algo parecido. Entonces, en Apellániz, por lo menos, se ponen dos nombres. En un papel en blanco que haces tú en casa. Vamos, un papel en blanco que te dan allá. Es un poco como las elecciones municipales, pero un papel en blanco que cada uno escribe dos nombres. Y los tres que más hayan salido...
¿Sí?
Pues son los, en ese orden, los tres que componen la Junta Administrativa. Y luego hay una asamblea vecinal que pues nos reunimos cada cierto tiempo para tomar las decisiones y las cosas que hay que hacer.
Como si fuera casi una comunidad de vecinos, ¿no?
Bueno, pero los concejos gestionan el monte, los pastos, las obras que se van a hacer en el pueblo. O sea, tiene un montón de competencias que se escapan de lo municipal.
Y a ti te eligen.
Sí.
¿Y qué es lo que ocurre? ¿Tú sabías que podías salir elegido?
No, al final es... O sea, puede salir cualquiera, lo que te he comentado. Entonces,
pero si no quieres...
Ah, pues sí, claro, puedes renunciar. Entonces pasa, digamos que corre la lista, ¿no? Pues el que entraría el cuarto, el quinto, el sexto, ¿no?
Vale.
No hay una obligación de ejercer.
Pero tú cuando descubres que te eligen, dices, ah, pues sí, pues agarro el carro y pa'lante.
Sí, bueno, pues al final es otra cosa lo que te cuento un poco al principio, es otra cosa más que hacer y siempre que sea por el bien de, en este caso, del pueblo, ¿no? De hacer cosas.
Pero es porque eres una persona joven, porque eres una persona formada, porque eres la guindilla de toda la salsa,
porque te
gusta.
No, no lo sé, pues al final, aparte que llevo ya digamos va a ser esta es la cuarta, llámalo, legislatura. O sea, llevo ya pues 14 años.
Ten cuidado, a ver si te vas a asustar. Sí. Hombre,
pero bueno,
eso está bien porque también los proyectos que se puedan hacer a largo plazo, tú puedes seguir haciéndoles hacerles un seguimiento, ¿no? Ver cómo se desarrollan o cómo podemos seguir para adelante para mejorar. En principio, ese es el objetivo, poder administrar un poco los recursos que tenéis y ver cuáles son las necesidades.
Sí, bueno, las necesidades surgen un poco en función de lo que la gente
va pidiendo.
Hacer. Claro, pues imagínate, hemos hecho, pues en los últimos años, pues hemos hecho la cubierta del frontón, por ejemplo. Estaba sin cubrir. El tema de los castaños, el tema de lavaderos, el molino también, la central eléctrica también hemos recuperado. Pero es un poco en función de lo que la gente, ¿no?, quiere. Y luego de las, digamos, del apoyo de las instituciones, sobre todo Diputación, con las subvenciones que pues, acudir a Diputación, Gobierno Vasco, Ayuntamiento. Ellos que al final valoran los proyectos y ven si son ejecutables y son, digamos, de alguna forma van a revertir en la sociedad, porque al final no dejan de ser proyectos públicos que al final es para que mejore un poco a cualquier gente de Apeñez o gente que venga de fuera, ¿no?
Ya. Tú también has mejorado lo que es tu propia casa.
Bueno, lo que es el tema del agroturismo, la construyó un edificio grande el abuelo de mi abuela, un edificio grande que luego se fue dividiendo a lo largo de los años.
Las generaciones, ¿no?
Y este era de unos primos de mi abuela, el que vendía la casa esta que había construido mi tatarabuelo en este caso, ¿no?
Sí, sí.
Y eso, y la
adquirí.
Pero es
una casa grande. Ahora mismo un agroturismo, Izarrate, pero es una casa grande, es una construcción grande, es hermosa.
Sí, tiene de planta pues 115 metros en cuatro alturas.
Ahora, bueno, si lo vemos a través de Necatur, sobre todo, que se encarga un poco de gestionar también todo este tipo de casas, has hecho unas reformas importantes, bonitas, hayas tenido que pensar mucho e invertir.
Sí, sobre todo se trata un poco de mantener un poco la estructura original y un poco la esencia de una casa de pueblo, ¿no? Que tú vayas allá y no te dé la sensación que estás en un piso de una ciudad, porque a veces se hacen reformas integrales que vas allá adentro y no sabes exactamente dónde estás, ¿no?
Ya.
Siempre que se note un poco la esencia, pero pues con todas las comodidades que puede tener, pues eso, una casa o un apartamento con pues espacios muy grandes, todas las habitaciones son grandes, se pueden poner camas supletorias en ella, televisiones grandes y sobre todo espacios amplios.
Y silencio.
Y silencio. No sé si por suerte o por desgracia demasiado silenciosos porque hay poca gente y luego lo que hago, las normativas de un edificio público hace que el tema de aislamientos y todo esto pues sean muy exigentes, ¿no? Para pasar, digamos, la revisión y para que te den esa licencia de agroturismo.
Pero eso es lo que vamos buscando en este tipo de alojamientos. ¿Queremos silencio o queremos poder hacer una barbacoa o queremos, no sé, dormir o leer? ¿A qué va la gente?
Pues hay mucha diversidad, la verdad. Es que hay gente que va y no sale del apartamento.
Bueno,
se lleva
puede
su
ser.
Libro, se está ahí pues un fin de semana sin salir de allá, ¿no? Leyendo su libro o con su ordenador haciendo lo que sea. Hay gente que no pisa en el apartamento más que para dormir.
Y se van al monte.
Se van al monte o
hacer caminos, senderos, o lo que sea, rutas.
Eso también hay gente que está todo el día por el monte. O gente que lo hace como lo tiene como base de operaciones, que solo va a dormir y luego pues va a Donosti o viene aquí a Bilbo o se marcha a Logroño.
Sí.
Y lo tiene ahí como un centro de ir a dormir. Y al día siguiente, pues marcha.
Campamento base, ¿no? De estos que se hacen.
Sí, exacto.
Bueno, pues eso está en Apellaniz. Poco más o menos ya nos ha situado. Tenemos ya las habitaciones, pero alrededor de la casa tú tienes abejas.
Sí, también es un
colmenas,
poco...
Colmenas, bueno, colmenas.
Sí, bueno, desde siempre. En casa de mi padre, en casa de mi madre, siempre ha habido colmenas. Y digamos que yo, más que recuperar, mantuve esa tradición. Y también tengo hace muchos años también con una sala de extracción con registro sanitario también.
Sabes que eso da como mucha cosita, ¿no?
Sí, da como un poco yuyu, ¿no?
Sí.
Hombre, verte rodeado por cientos de miles de abejas...
No sé yo si lo aguantaría, ¿eh?
Pero no te queda otro remedio. Al final vas allá y es como el que se monta en una montaña rusa. Pues no puedes salir hasta que no acaba.
Están un poco locas las abejas. No sé. Últimamente yo... Es que no sé si es una cosa mía solo. Pero yo que no vivo en el monte. ¿Hay abejas sueltas que entran en casa? ¿O cómo puede ser eso?
Sí, bueno, las abejas últimamente con esto del cambio climático les afecta mucho. Estas primaveras que llueve tanto y cambia el clima, pasamos del invierno al verano de un día para otro, que parece que ya no tenemos ni otoño ni primavera, ¿no? Pues yo creo que sí les afecta. La avispa asiática también les afecta mucho.
Sí. Últimamente no se habla mucho de ella, pero sigue estando ahí, ¿no?
Sí, también. Este año, pues como llovió mucho esta primera, pues también no ha sido excesivamente bueno para las avispas, pero sí, está ahí y hace unos destrozos muy grandes en las colmenas.
Bueno, es como una enemiga, ¿no? Porque no tiene piedad.
Claro, es que se instala un nido de abejas asiáticas cerca del colmenar y están todo el día comiendo abejas y el problema es que las abejas no salen de las colmenas.
Claro.
Porque las sienten peligro, se sienten amenazadas y no salen.
Claro.
Y al no salir, pues no crían.
Claro, ni van a por polen, ni nada.
Exacto,
¿no?
Entonces la reina no pone huevos, las abejas disminuyen y entonces, claro, llega la primavera y nos encontramos con las colmenas muy debilitadas.
Claro.
Y al final, pues eso, ese año pues les cuesta más arrancar, les cuesta más empezar. Y es un poco...
Sin embargo, luego se nos llena la boca diciendo que necesitamos de las abejas, la biodiversidad, todo el trabajo que hacen para que luego podamos tener frutos, tener las huertas bien, lo sabemos, ¿no?
Sí, desde luego. Yo, por ejemplo, ahora cuando los castaños suelen sacar la flora en junio, suelo llevar una colmena o dos allá cerca de los castaños que tenemos en casa y se nota mucho del año que has llevado esas colmenas al año que no las llevas.
¡Qué buena!
Porque hay más castañas e incluso son más grandes también las castañas.
Wow. Es que son unas trabajadoras. Sí, son unas currantas.
Son inagotables. Pero bueno, ya te digo, estos años las pobres se están resintiendo mucho con estas cosas.
Ya. Bueno, vamos a escuchar un poco de música ahora, Jenes, con Duncan Du. Tú estás haciendo aquí un repaso generacional casi, ¿no? En algún lugar esa canción que
sí,
has elegido.
Sí, eso es. Sí, esta también, pues eso, también me acuerdo un poco que era cuando iba yo ya pues al colegio, al instituto casi, ¿no?
Sí, sí.
Y también me trae buenos recuerdos, sí.
Y algún que otro concierto igual también, ¿no? ¿O qué?
Pues mira, el último concierto que fui fue a uno de Mikel Erentxun en Vitoria, que sería en el 18 o 19.
Ya, ¿ves? Ya sabía yo.
Sí, sí, sí.
En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir y en la sombra mueren genios de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí y luego
Vivir para ver.
Con Elizabeth Legarda.
De todas formas, tú estudiaste geología, o sea, que algo ya te venía de base. O sea, todo lo que estás desarrollando ahora, hay una base, o no hace falta estudiar geología para poder sacar adelante todo lo que estás haciendo ya en la Peñarniz.
Yo creo que es importante estudiar, lo que sea. O sea, yo creo que es importante. Mira, suelo ir a dar charlas de las abejas con un programa de gobierno vasco de Necasera que Escolan, igual desde hace 11 años.
Sí.
Vamos agricultores y ganaderos de Álava a las Icastolas hasta los 12 años y hablamos, pues uno habla de las abejas, otro de vacas, de patatas o de queso.
Sí.
Y le suelo decir a los alumnos que están allá, sobre todo suelen ser a medio rural que solemos ir, también en Vitoria, que lo importante es que estudien. Ya. Porque al final tú estudias y se te abre un abanico que ese abanico puedes elegir. Si no estudias, al final ese abanico es mucho más cerrado, claro, ¿no? Y al final vas en una dirección que solo tiene un sentido, o sea, un destino, ¿no?
Ya. Y aunque acabes en un medio rural, sabes más. O sea, al final también puedes llegar a desarrollar mejor ese trabajo que igual acabas haciendo lo mismo, ¿no?
Claro, porque al final el estudiar... Yo, por ejemplo, estoy viniendo aquí a Leioa 5 años. Entonces las carreras eran de 5 años.
Sí.
Y luego también estuve 4 años con una beca predoctoral también estuve. Entonces, claro, al final estás en un... Ves un montón de ambientes, conoces un montón de gente, vas a un lugar, un montón de sitios. Con geología, uh-huh, al final, pues vas, te recorres toda la geografía peninsular casi, ¿no? Con diferentes asignaturas, pues vas a muchos sitios. Y entonces yo creo que te abre un poco el mundo, ¿no?
Ya, yeah. La visión.
Final, la visión, sí, no, claro.
Y luego la curiosidad. Luego también hay que tener un pelín de curiosidad y saber adaptar todo lo que estás estudiando a lo que tengas entre manos o donde tú vivas o donde residas, ¿no?
Sí, eso al final. Yo creo que el ser humano es curioso por naturaleza, ¿no? Pasa que muchas veces nos restringimos al sitio donde estamos. Hoy en día con los móviles pues no alzamos la mirada.
No levantamos, ¿no?, la mirada, es tremendo.
Hoy me he fijado cuando venía pues en las paradas de autobús, pues todo el mundo mirando...
Tremendo.
Te iba a decir al suelo, ¿no? Está mirando al
no,
móvil.
No, está mirando al móvil. Y, claro. Y te montas en un autobús o te montas en un transporte público, en un metro, por ejemplo, y es tremendo, parecemos zombies.
Claro, antes la gente interaccionaba. Yo me acuerdo de una tía que nos cuidaba de pequeños que pues en cualquier sitio se paraba con cualquiera y entablaba
una conversación
con cualquiera, ¿no?
Aunque fuera del tiempo, ¿no?
De lo que sea.
Lo mismo. Sí,
o
sí.
Igual, ¿no?
O de fútbol, da lo mismo.
De fútbol, es igual, sí, pero hoy en día, ¿no?
Estamos como zombies.
Sí.
Preocupante no solo a nivel de trato, sino también a nivel físico, porque luego tenemos problemas de cervicales, de dedos, de no sé qué, o sea que eso es tremendo. Tú trabajas mucho lo que es la parte física también, porque estás ahí en la huerta, estás con tus abejas y estás con bonsáis, que te he visto también que haces bonsáis, o sea, o tienes por lo menos un jardín ahí,
sí, también.
Zen, casi,
sí,
¿no?
Sí, hace poco vi un programa, ¿no? Un programa tuyo que entrevistabas aquí cerquita, ¿no?
Sí,
sí.
El Sopelana, ¿no?
El Sopelana. Eso centro. Es, sí. Esto también en alguna ocasión allá.
Sí.
Sí, también hago. Un amigo que estudió conmigo se marchó unos años fuera y me dejó alguno.
Pues menudo.
Y ya, pues,
pero tú no sabías nada, o sea, fuiste de cero.
Sí, de cero.
Alguno se te habrá muerto. Alguno has matado.
Pues si te digo la verdad, no sé.
O sea, hola, qué mano.
Allí por lo menos se aclimatan muy bien.
Sí.
Y siempre que no les falte el agua, lo importante es regarlos verano todos los días.
Uh-huh.
Pues ahí están.
Ya.
Ahí están, no sé, igual hay 300 o
300 bonsáis tienes?
Sí, o alguno más.
¿Y les hablas a todos?
No, tanto como no. Eso ya no, te podía decir. Pero
podría ser, podría ser.
Podría ser.
Yo le hablo a mis plantitas del alféizar, digo, ¡ay, qué bonita estás! ¿No?
Sí, o sea, que si tengo que establecer o sea, 300 conversaciones con 300 bonsáis, no terminaría.
Y luego con las abejas, y luego con los castaños. ¿Qué te pasa a ti con los castaños? ¿Es obligatorio porque es que alrededor de Apellániz tenéis un castañar muy hermoso? ¿O qué pasa con los castaños?
Pues mira, el tema de los castaños es una cosa que en Apellániz la gente lo tiene como muy, muy arraigado, ¿no? Como marcado a fuego. Todos los vecinos han tenido sus castaños en el monte,
uh-huh,
porque los castaños que tengan más de 100 años, pues son, digamos que tienen dueño o dueña.
Ya, eso es lo que a mí me llama la atención, porque no tiene por qué ser el terreno de ellos, pero el castaño sí.
Sí, eso es. Hace cientos de años, incluso miles, pues se le obligaba a cada vecino o vecina a poner unos castaños.
Uh-huh.
Con eso, castaños y también nogales, manzanos, perales.
Claro, repoblar aquello, ¿no? Reforestar.
En realidad, era más que nada para evitar que la gente robase unos a otros. Tú si tenías tus...
Por los tuyos y así ya.
Tu fuente de alimentación no ibas a robar a otro.
Ah, claro.
Entonces era... Por eso lo hacían.
Uh-huh.
Y entonces esos castaños se heredaban... Normalmente los heredaba el hijo o la hija mayor.
Ya.
Nunca se dividían.
Ajá.
Esos castaños. Entonces hay familias a veces que tienen muchos porque si se casa el hijo mayor de una familia con la hija mayor de la otra,
claro, se
juntaban los castaños. Igual hay gente que tenía 40 o 50 castaños.
Uh-huh.
¿Eh? Y entonces pues está como muy arraigada. Luego también...
¿Tú cuántos tienes?
Bueno, el tema
¿cuántos
es que
te han llegado?
Que las últimas generaciones esos castaños ya no se han heredado.
Ah.
Igual son castaños que ahora son de 20 o 30 porque eran de los abuelos o de los bisabuelos, ¿no?
Ya.
También hay algunos castaños que están en terreno particular, eso sí.
Uh-huh.
En fincas particulares. Nosotros, por ejemplo, tenemos 13 castaños
en
lo que es la huerta.
Sí, en lo que es la huerta.
Eso es. Uh-huh.
¿Y 13 castaños para cuánto te da?
Hombre, estos castaños, uno tiene 12 metros y medio de perímetro.
O sea, eso de ir a abrazar el...
Pues no, hacen falta pues igual 12 personas. O...
Hacemos ahí...
Claro, puede pasar un coche. Si haríamos un hueco, un túnel en el castaño, podría pasar el coche.
¿Tú sabes, pedazo de árbol?
Sí, sí. Está allá, vamos. Y no lo planteé, no lo he plantado yo.
¿Y cuánto tiempo tiene?
Pues tendrá más de 1000 años, seguro.
¡Ostras!
Sí.
Vaya. ¿Y cuántos kilos de castañas te puede dar eso?
Pues las castañas relativamente pocas.
Vaya.
O sea, igual te
pero
da un
castaño. Todo no lo puede tener. Te dará sombra.
Pero te da más castañas un castaño que tenga 10 años
sí.
que uno igual que tenga 100.
Ah.
Porque los castaños hay que podarlos y los castaños antiguos pues ya se han dejado de podar. Mm. Entonces, para que sean productivos hay que podarlos cada 15, 20 años. Podar un poco, se trasmochan un poco como las hayas. Uh-huh. Entonces, si no los trasmochas, pues la producción disminuye, ¿no?
Ya. Eso lo que ya tienes, pero entiendo que también el injertar o hacer injertos o hacer nuevos castaños, eso también estás metido en ello, ¿no?
Sí, empezamos en Apeniz, pues la gente de Apeniz hace en el 2019 con un proyecto muy bonito de recuperar el castañar, ¿no? De esas 12 hectáreas, 13 hectáreas que hay, se empezó a trabajar en una, cortando todos los árboles que no eran castaños. Plantando nuevos castaños en los sitios que no había.
Claro, pero eso hay que saber, porque no es que el castaño nazca como tal, sino que luego encima hay que injertarlo, ¿no? Necesitamos un patrón, un injerto,
todo eso
lleva su labor y su conocimiento, evidente.
Sí, todos los castaños que estos que hemos comentado antiguos, todos están injertados.
Ya.
Traían, pues los patrones los plantaban y luego variedades que les gustaban. Pues igual que en manzanas hay reinetas, hay golden.
Otras que también, claro.
Pues castañas exactamente igual. En la península hemos recuperado 12 variedades.
¿De castaños?
De castañas.
¿Tanto tipo de castañas hay?
Sí, claro, de esos 1100, pues sí, ahora hemos recuperado 12 castañas que vienen desde últimos de septiembre y primeros de octubre, dependiendo del año, hasta castañas que vienen a primeros de noviembre, incluso mediados de noviembre. O sea, tenemos ahí casi mes y medio, dos meses de castañas.
Ajá.
Entonces estos castaños, en esta zona zonas que estamos recuperando, plantamos castaños híbridos japoneses que son resistentes a la tinta, que es un hongo que seca los castaños.
Uh-huh.
Y sobre ese patrón híbrido japonés, que son 50% sativa europea y 50% japonés, ¿no? Se hibridaron en Galicia hace 100 años y vieron que esos castaños eran resistentes a la tinta, a ese hongo. Se injertan las variedades de castaños de Apellániz o de Galicia o de Extremadura. Uh-huh. Y en 2 o 3 años pues ya tienes una producción de castañas que son castañas autóctonas de Apellániz, pero que no se van a secar con ese hongo.
Uh-huh. Y en Galicia hay mucha tradición de castaños, ¿no? Hay muchos castaños, quizá más que aquí, o es que lo han trabajado de otra manera.
Sí, en Galicia hay muchos castaños, pero sí, porque el clima les acompaña, también había mucha población, y el castaño es un árbol que como saca la flor también muy tarde, siempre hay castañas. Nunca se van a helar, ¿no? Nunca se van a secar. Entonces se han cultivado mucho. Pasa que, claro, son castaños que no está mecanizado el medio, entonces es, digamos, costoso, y con el abandono que hemos comentado al principio del campo, pues no se recogen.
Ya. ¿Se recogen del suelo siempre?
Sí, la gracia de las castañas de Galicia es que se caen al suelo sin el monso, sin el erizo. En la pieza al erizo se le llama monso, ¿no?
Sí.
Entonces en Galicia ese tipo de castañas se abre y caen sueltas, caen en granos. Aquí en Apeñez, igual el 50% caen dentro del monso.
Ya, si se conservan más, quizá, ¿no?
Pero es más difícil de recoger.
Ah.
Entonces, con medios mecánicos como las barredoras que hay en las ciudades, se recogen en sitios que sean propicios para ello. Pero claro, si están en esos monsos, no se pueden recoger.
Hay que abrirlos. ¿Y vale todo? Porque sé que cada monso de esos no tiene solo una castaña.
Hay monsos, en principio, tienen 3. También hay de 5 y de 7. Pero hay veces que...
¿Cómo para que te caiga la cabeza?
Pero, o sea, hay veces que 3 pueden ser buenas.
Ah.
Normalmente no, ¿eh? Pero bueno, un año como este que...
Pues que encima que tienes que hacer selección manual, de una en una. Abrirlas,
claro, las castañas...
ver, esta sí, esta no.
Eso, las castañas se recogen una a una. Sí, sí, eso aquí, ¿eh?
Ya.
Sin medios mecánicos, sí, o sea, sin estas barredoras que te digo, una a una.
Ya. Y luego con las castañas, ¿qué hacemos? O sea, que dices, vale, muy bien, hay muchos castañares, hay muchas castañas. Yo sí las aso y me las como y muy ricas. Pero ¿qué más se puede llegar a hacer con eso? ¿Qué? Porque en el caserío siempre se ha tenido castañas, casi todo el año. Era un elemento primordial ahora desde otoño, casi todo el invierno, ¿no?
Sí, allá en los pueblos pues se cogían las castañas y, como dices, muchas se recogían en los monsos. Te las llevabas a casa en el carro de los bueyes y las amontonaban en un sitio fresco, y a la vez que recogían de ese montón para comer en casa, seleccionaban y las malas se les echaban de comer a los cerdos.
Ajá.
Y así les llegaban pues hasta marzo o abril.
Ya.
Las castañas, si se comían pues asadas o cocidas.
Cocidas.
O sea, no se han comido de otra forma. Ahora pues se hace harina de castaña también, ¿no? Para hacer pan.
Y postres, ¿no? Yo qué sé, el marrón glacé y esas
cosas. El otro día uno de los voluntarios que estábamos con los castaños mandó unas fotos que había estado en Italia y valía 80 euros el kilo de castañas marrón glacé.
Bueno, sí. Yo igual prefiero asadas, fíjate.
Sí, desde luego más económicas son, ¿no?
No sé,
y más sabrosas. Ese olor a castaña asada, ¿no?
Y se puede hacer puré, se pueden hacer un montón de cosas que poco a poco ya también vamos descubriendo. Porque ha sido como, pues o no, una cosita que estaba ahí, comíamos un poco asadas porque había un castañero en la calle y ya está, ¿no?
Sí, así es. Ahora se están recuperando un poco, ¿no? Esos dulces, ese pan de castañas, que es muy rico, es como dulce.
Bizcocho también se puede hacer.
Sí, sí, bizcocho, en salsas, en purés, acompaña muy bien a las carnes, por ejemplo.
Es una de tus pasiones, la castaña, junto con las abejas y las manzanas, porque todavía no hemos hablado de las manzanas, pero me parece que también, ¿no?
Sí, bueno, las castañas, digo, es una cosa que a cualquiera de apellido que le preguntes por las castañas
te va
a hablar. Sí, le gusta, es un tema que les gusta
mucho.
Te
sale como yuyu así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un efervescente.
Sí, 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 es algo que la gente lo tiene ahí grabado a fuego. Y ahora hemos hecho un microdocumental que está en YouTube, dura 15 minutos, de cómo se ha recuperado el castañar, y sale gente, pues sale una mujer que tiene 90 años hablando de cómo eran los castañeros de pequeño, de lo que le parece el proyecto este. Está muy interesante.
Hombre, el haber podido recuperar una zona y todos esos castaños, para los lugareños, sobre todo de mayor edad, les tiene que dar como una alegría, ¿no?
Claro.
Porque al final es donde han nacido, donde han crecido, donde han vivido.
Claro, esta mujer ahora pues contaba un día que va a esta zona que hemos recuperado y le recuerda cuando yo era pequeña. Cuando era pequeña y solo allí había castaños, ¿no? Y ahora pues luego se llenó de robles, de hayas. Entonces, claro, es una cosa, una sensación muy, muy bonita, ¿no? Para toda la gente.
Es interesante el poder ir ahí y el poder estar ahí paseando un ratito. Entiendo que tú también, no sé, encuentras una paz. No sé, el olor, el silencio, las ramas, todo ello, ¿no? Las hojas.
Sí, además es que el castaño es un árbol muy... Las formas que tiene, ¿no? Te invitan a ver ahí animales o seres mitológicos, fantásticos, ¿no? Se retuercen sobre sí mismos, las ramas que se quedan secas también les cuesta mucho el desprenderse. Entonces están ahí durante decenas de años, ¿no?
Yeah.
Y adquieren unas formas muy, muy singulares.
En este caso tampoco es una cuestión solo de los árboles, sino que también en esos árboles luego tenemos un montón de vida animal. Entiendo que también da cobijo a muchas especies que quizá ya se habían casi perdido en esta zona, ¿no?
Claro, esta zona la estaba ya invadiendo el haya, ¿no? El haya es un árbol que, al ser las hojas muy ácidas, no se descomponen y tiene muy poca biodiversidad, un hayedo, porque está todo el suelo un manto de hojas.
A mí me gusta el manto de hojas, pero bueno, entiendo que tiene que haber de todo.
Claro,
¿no?
Y luego los castaños, al ser árboles muy viejos, tienen muchas oquedades que crían pues aves rapaces, ¿no? Búhos, lechuzas, luego ratones, los micharros, ¿no? El lirón careto, que hay en la pieza, hay muchos. O sea, pues hay una diversidad de animales, de insectos también, pues muy significativa en este tipo de ecosistemas de los castañares.
Ya, de eso no somos tan conscientes los que vivimos en ciudad, pero es necesario, porque luego eso es lo que consigue tener ese equilibrio para poder que haya vida, vamos, que todo fluya, no solo los árboles, sino también todos los insectos, los animales, las aves rapaces, que también estáis empezando a recuperar, ¿no?, en esa zona.
Sí, claro, al final, si hay muchas castañas, por ejemplo, pues hay muchos roedores. Y si hay muchos roedores, pues va a haber muchos depredadores de esos roedores.
Sí, porque si no sería una locura.
Es como la pirámide trófica, lo que dices. Al final, si no hay, si te falta esa base de la cadena, ¿no?, pues los que están arriba van a desaparecer. Y sí, ahora están recuperando allá el águila bonelli. Sí, llevan unos años introduciendo pollos y para tratar un poco de recuperar esa biodiversidad, ¿no?, que existía antes.
Sé que también tienes algo que te ata al Sáhara, ¿no? Sáhara Occidental.
Sí, al Sáhara Occidental, sí. Hace unos años vino con nosotros pues un niño de estos de acogida que vienen en verano, ¿no? Estuvo seis veranos. Y también al estar allá, solía ir a visitarlo allá a los campamentos de refugiados de Tinduf, ¿no? Y también surgió la posibilidad de hacer una expedición científica también allá al Sáhara Occidental. Estuvimos también por allá un mes pues trabajando sobre el terreno un poco viendo la geología y yacimientos arqueológicos de allá del Sáhara Occidental, de los territorios liberados por el Polisario.
Uh-huh. Ahí hicisteis un poco de intercambio también de conocimientos.
Sí, claro. Al final es un montón de población que vive allá, ¿no?, en esos campamentos de refugiados y también quieren darse un poco visibilidad, ¿no? Al final están ahí olvidados desde la Marcha Verde, ¿no?
Sí.
Y entonces... pues
que parece
todo
que se ha convertido aquello ya como si fuera su lugar de residencia y era algo temporal.
Eso es. Al final pues ya se han construido sus casas de adobe. Al final ya... pues hay generaciones que solo han conocido aquello, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no es el único caso en el planeta, por desgracia, porque hay muchas personas que solo conocen haber conocido eso, haber vivido en un campo de refugiados,
¿no? Eso, sí, al final parece que se ha hecho algo habitual, ¿no? Y más, bueno, en estos días en los que estamos, ¿no? Uf. Parece que ya es algo habitual que haya refugiados, que haya desplazados, que la gente se tenga que marchar de sus casas, ¿no? Y lo vemos como algo habitual y que se nos está olvidando un poco, ¿no? Estamos perdiendo un poco...
que era algo transitorio, que de ahí ya tenían que volver a sus casas en principio, en el mejor de los casos.
Eso es, y ahí está un poco parado, ¿no?
Bueno, Queen, ahora nos llega Queen.
Pues sí, también es un poco una secuencia temporal, lo que te he dicho. Esto también me acuerdo también cuando estábamos ya en Cow, entonces, que estaba como... Y el vídeo de esta canción también es muy bonito, ¿no? Es uno de los primeros videoclips, ¿no?, que se hicieron también muy, muy famosos.
I want
Este fin de semana va a tener lugar una feria muy importante sobre la biodiversidad. Es la 25ª, 25 ferias ya estatales de biodiversidad. Y este año va a estar ahí, en donde tú conoces también, en Apellanis, bueno, también en la zona de Gasteiz. Pero todo esto con Euskal Herriko así en Sarea, ¿no? Habéis entablado una muy buena relación.
Sí, un poco estos proyectos de recuperación del castañar, pues sin la red de semillas de Euskadi, ¿no? Mm. Que es un poco con la que empezamos en el 19. Mm. Sin olvidarnos también del Parque Natural Diz, que de la Diputación, del Servicio de Montes también, que siempre a veces nos olvidamos, seguro yeah. que me olvido, y también de alguno. De gobierno vasco, ¿no? También incluso del Coto de Caza también nos ha apoyado económicamente algún año. Y sobre todo de las vecinas y los vecinos de Apellanis. Al final, todo este tipo de proyectos, si no están la gente de los pueblos o del pueblo convencida de que pueden llevarse a cabo, son inviables, porque no haces nada con hacer una actuación. Es hoy.
Hoy, sí.
La administración viene, te planta unos castaños, pero si no hay nadie que los cuide, que los valore y que los vaya a transmitir, ¿no? Pues es algo que no tiene sentido.
Ya.
Entonces sí que empezamos eso con esta... con la red de semillas hace 19 años y con todas con la administración. Mm. Y a día de hoy, pues este fin de semana, ¿no? Es la quinta fiesta de la castaña de Apellanis, que además hemos aprovechado a hacer este congreso que me comentas, que vienen también a nivel estatal. Mm. El domingo también hacen hacemos una mesa redonda en Apellanis con gente de Canarias, gente de Galicia, que vienen un poco también a conocer el proyecto este.
Ya, es una manera también de conoceros entre vosotros, aunque todos estéis en la misma pelea, pero como sois como entes que estáis como desconectados, aunque bueno, ahora gracias a la tecnología ya tenemos enseguida noticias de lo que acontece, ¿no? Pero bueno, las experiencias es mucho más fácil transmitirlas así de tú a tú, mirándonos a los ojos, ¿no?
Claro, es que al final adquirir un conocimiento cuesta mucho.
Sí.
Entonces al final son años, te voy a decir... como perdido si alguien ya tiene ese conocimiento.
Claro.
Si a alguien le ha costado 10 años un conocimiento adquirirlo, ¿por qué vas a estar tú 10 años ahí, ¿no?, dando palos de ciego? Uh-huh. Si ya está.
Ya.
Entonces, intercambiar experiencias, intercambiar, pues mira, esto hay que plantarlo así, o hay que injertarlo de otra forma, o no hagas esto.
O esto me ha funcionado, o esto no, o esto aquí sí, o aquí no.
Te hace un poco acortar el tiempo.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
De este tipo de proyectos.
Bueno, y algunas veces también animarte, porque igual estás todo desanimado porque no te sale nada, y que te venga alguien y te diga, tranquilo, que por eso ya pasé yo también, pero pues si haces esto quizá te funcione, ¿no?
Sí, o eso es, o que te venga alguien y te diga, oiga, pues qué bien lo estáis haciendo, ¿no?
Ya, te da un ánimo ahí.
Claro, entonces además este año pues nos hemos ampliado un poco ahí, hemos hecho también un concurso de poesía, también tenemos una colaboración con Sosuaga de Vitoria, que nos va a hacer un pastel de castaña para esta feria. Uh-huh. Entonces estamos sin perder siempre la esencia, que es recuperar el castañar.
Ya.
De que
el objetivo está ahí, eso está claro, ¿no?
Claro, de que las futuras generaciones se encuentren con unos castaños mejores que los que nos hemos encontrado nosotros. Uh-huh. Porque lo que te decía, en esos años 60, 70 se abandonaron y casi, ¿no?, pues han llegado al olvido.
Ya. Bueno, casi habéis llegado a tiempo, ¿no?
Claro, hemos llegado a tiempo, pero hay muchos pueblos en los alrededores que ya solo queda el término, ¿no?, el castañar, y allí no hay nada.
Ah, claro, porque o sea, eso también, lo que es en la topografía, también ha dejado muchos nombres, ¿no?
Claro, claro. El tema es que hace, en los años 50, 60, la madera de castaño valía mucho mucho dinero, y al ser los castaños particulares,
ya,
en Apellanis y en otros pueblos, pues la gente los vendió.
Ya.
Se cortaron cientos, miles de castaños para venderlos para material para hacer muebles.
Uh-huh.
Entonces es una pena.
¿Y ahora qué? Ahora el mueble sí, pero árbol no.
Claro, ahora tendrás el mueble en casa, que igual lo has llevado ya al punto verde porque no te gusta.
Sí, porque ha pasado de moda.
Eso es, y no tienes el castaño del monte, ¿no? Entonces Apellanis es de los pocos pueblos de Álava que mantiene ese castañar.
Ya.
Por lo que sea, más que nada yo digo por ese amor que tienen las gentes de Apellanis a los castaños. Y sí que vendieron castaños en los años 50, pero no se vendieron todos.
Ya.
Quedan esos 1.100 castaños que hay allá en Apellanis.
Uh-huh. Y subiendo.
Y subiendo, sí. En estas dos hectáreas hemos plantado 100 castaños en estos últimos 4 años.
Ajá. Ahí la implicación, por ejemplo, de la red de semillas de Euskadi también ha sido importante. Ya no solo la promoción, sino el hecho también de los estudios, ¿no? O sea, ver un poco esas castañas como son, qué características, vegetales tienen, germoplasma o yo qué sé, ¿no? Todas estas cuestiones que mejor se adaptan a este entorno, porque como tú ya hablábamos antes, no todos se adaptan a donde vivimos, ¿no?
Sí, claro, al final lo que te comentaba al principio, la red de semillas hace un poco, pues nos pone en contacto con técnicos de Extremadura que han venido a darnos los primeros cursos, ¿no? Y al final hacen un poco de acicate para que la gente avance y valore lo que tiene.
Ya.
¿No?
Uh-huh.
Entonces, claro, sin ellos pues es imposible haber hecho esto, ¿no?
Ya. Bueno, pues el encuentro va a ser en Apellaniz mismo, una buena manera también para daros a conocer, ¿no? Para todas las personas que quizá ahora tú nos has dicho las indicaciones, pero bueno, Google Maps nos sabe localizar enseguida, ¿no? ¿Es abierto? O sea, cualquier persona que ahora nos pueda estar escuchando y le interese el asunto puede acercarse.
Sí, además hacemos dos jornadas. Hacemos una el sábado a la tarde, que hacemos pues una visita al Castañar. Vamos a presentar un microdocumental que hemos hecho, el que he comentado antes,
sí.
Y también presentamos una guía de castañicultura, un poco la experiencia que hemos desarrollado en estos 5 años, escrita en un pequeño documento de 30 páginas.
¡Uf! ¡Qué de trabajo has hecho, eh!
Sí, sí. Pero bueno, o sea, eso haremos el sábado. Entonces eso está abierto a todo el mundo que venga. Y luego el domingo es... Aparte también haremos dos excursiones también al Castañar. También es una feria más, digamos, tradicional, pues con puestos de venta de producto local.
La miel que tendrás tú, ¿no?
Bueno, yo este año no, pero bueno, sí que hay uno que vende también, que va a venir con miel de montaña alavesa, quesos, pan también de castaña habrá, el tema de la poesía que comenté antes, el postre de castaña.
Bueno, bueno.
Y está abierta a todo el mundo.
Y encima tenemos tu agroturismo. O sea, ¿qué más queremos? O está eso lleno ya. Eso estará lleno.
Sí, bueno,
sí. Fin de semana ya sí.
Pasa que a veces se juntan muchas actividades y...
Ya.
Y eso, a veces vienen de gente pues que igual está jugando al golf en Urturi y hay un campeonato ese fin de semana y ya.
Oye, también.
Lo ha reservado. O sea, que hay... Y luego también es importante, o sea, cualquiera que vaya al Castañar también tiene que sacarse un bono.
Un bono.
Tienes, o sea, no se pueden coger castañas, sea cotono de setas o de castañas, hay unas limitaciones a nivel de diputación que solo puedes coger 2 kilos por persona y día. Si no es coto, y si es coto, tienes que pagar.
Ah.
Tienes que sacarte ese bono de un día.
¿Y eso cómo lo sacamos?
Pues eso lo sacamos si nos acercamos a los restaurantes de la zona o al centro de interpretación del Parque Natural.
¿De Izqui?
De Izqui, pues te sacas el bono de 5 euros y puedes coger por 2 kilos de castañas.
Ya.
O sea, no se trata de coger castañas para comercializar, sino para que el que vaya pues encuentre alguna castaña, disfrute con la familia y a la vez...
Para
pues,
que haya para todos, tampoco vaya alguien que de repente acabe con todo, ¿no?
Sí, porque bueno, también luego hay guardas y el servicio de guardería del parque, pues que al que vaya a coger castañas y no tenga bono, pues le van...
Aviso a navegantes.
Y claro, sí, el año pasado decomisaron un montón de castañas que luego acaban en la castola de Maestu, ¿no?
Ya. Bueno.
Y la multa que te llevas, claro. O sea, que también es importante cuando vas al monte ser respetuoso y coger un poco para autoconsumo y no tratar de esquilmar un poco los recursos que lo que hemos hablado estamos tratando de recuperar, ¿no?
Ya. Que no nos va a quitar el hambre, o sea, que con
eso
tranquilidad,
es.
¿No?
Eso
bueno,
es.
Pues tenemos que ir acabando, Sergio, y lo vamos a hacer con la bordeta, con la vieja. Fíjate, ¿y esto qué pasa? O sea, hemos estado y Toys, Duncan Du, Queen, y acabamos con la bordeta.
Sí, es que soy un poco nostálgico yo también. Y la bordeta es un cantautor que, ¿no?, que aborda un poco temas un poco reivindicativos, ¿no? Del despoblamiento.
Bueno, genio que tiene este hombre.
Claro, sobre todo del despoblamiento, ¿no? De la naturaleza. Entonces es un poco reivindicativo.
Ya.
Y pues, está muy bien un poco para terminar, ¿no?
Pues eso también hace falta, sí, señor.
Eso es.
Sergio Martínez de Rituerto, gracias por venir. Invitamos a todos a que disfrutéis de este fin de semana de la feria. Y si no, pues siempre estáis ahí. Estáis en Apellaniz y se puede visitar en la montaña alavesa. Y hay mucho que ver, mucho que degustar y mucho que conocer y saber y querer también. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuri.
Siempre te recuerdo, vieja, sentada junto al hogar, acariciando la lumbre, la cadiera y el pozo. De tus ojos de tanto mirar.
Y así es como terminamos la jornada y también terminamos la semana en Vivir para Ver. Te espero el próximo lunes. Ya puedes descargarte todo este contenido de audio a través de la web y si no, también nos encuentras en las redes sociales. La despedida de Elizabeth Legarda. Gabón.
No te quedas con tus muertos. abrazándole sin parar, pensando que en esta vida solo se puede llorar. Siempre te recuerdo, vieja, sentada frente al portal repasando antiguas mudas que ya nadie se pondrá. Al cierzo de los otoños vas a buscar palabras desde la Francia o desde la ciudad. Miguel cayó del andamio y parió la del Julián. Tú tus mitos y tus penas cubren barbecho y erial, cubren los viejos olivos con tu densa soledad. Siempre te recuerdo, vieja, zurciendo la eternidad con tus palabras en menudas, ocultando la vereda. Miguel murió del andamio y los chicos del Julián al final de aquel verano volvieron a la ciudad. A ti te enterramos, pobre, como debía pasar, al lado de tu marido, padres y el sacristán, que loco por las campanas se desguazó ante el altar. Siempre te recuerdo, vieja, nunca te podré olvidar, eternamente paciente, sufriendo sin más ni más.